trajo su Biblia, le voy a invitar que vaya conmigo, por favor, al Salmo 27. Salmo 27, verso 1 al 5. Quiero agradecer sus oraciones durante mi viaje a Sur Corea. Por la gracia de Dios, regresamos bien. A todos los que viajaron a Sur Corea, y tuvimos un bendecido tiempo ahí en ese lugar. ¿Sabe usted que el mismo Dios nuestro es el Dios allá? Y su presencia es poderosa en cualquier lugar donde le busquemos. ¿Amén o no amén? Amén, gloria a Dios. Dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampare contra mí, no temeré ni temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Diga, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa. Tiene la habilidad de salvar al pecador, de rescatar al perdido, de sanar al enfermo. Y hoy venimos a ella una vez más. Te pido, Señor, que esa palabra sea como pan fresco al espíritu de tu pueblo. Te pido, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra, que a la vez unjas el oído de mis hermanos, para que nosotros juntos podamos recibir tu palabra, oírla y ponerla en obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice amén, amén. Puede tomar su lugar. Quiero hablar esta mañana sobre este hermoso salmo, tres partes o tres cordones de el deseo de un cristiano. Hay en nuestra vida una gran necesidad de tener un deseo activo hacia Dios. Dios busca en nosotros fe, Él busca en nosotros deseo hacia Él. Y a veces parece que vivimos en unos tiempos donde ha menguado mucho el deseo de Dios. Ha menguado el deseo de estar en la casa de Dios, o el deseo de estar en la presencia de Dios. Muchos corren tarde a la casa de Dios y luego no pueden esperarse para salir. Hay una cultura que se ha formado en la cual Dios es algo pasajero. Nos dice la escritura que Jesús, cuando entró al templo, vio aquel lugar que era casa de oración, y lo vio como un lugar de marqueo, un lugar de compradas y de ventas. Y cuando usted estudia el mapa de la ciudad de Jerusalén, se da cuenta que muchos entraban por la puerta del tabernáculo o del templo en Jerusalén simplemente para como una pasada corta hacia el lugar donde ellos querían ir. Entonces tomaron el fundamento de la casa de Dios, hicieron solamente una salida para poder llegar pronto a donde iban. Había perdido el significado de ese lugar. En aquel día Jesús tomó unas cuerdas de cuero y comenzó a limpiar el templo. Y vemos el santo Hijo de Dios poner en orden aquella casa, la cual Él dijo: esta es la casa de mi Padre y casa de oración será. Y Él, hermanos, indicaba a ellos que ese lugar era un lugar el cual se debía de llegar hacia Él con deseo en el alma de buscar a Dios. Oh, hermano, dijo el profeta, es tiempo de buscar a Dios. Y yo sé que en el siglo XXI, en la nación en la cual vivimos, se puede decir sin temor de contradicción, es tiempo de buscar a Dios. Cuando hay confusión en nuestro sistema político, es tiempo de buscar a Dios. Cuando parece ser que nuestra cultura va desde arriba hacia abajo, es tiempo de buscar a Dios. Cuando la iglesia duerme en tiempos donde debe estar en fuego, es tiempo de buscar a Dios. ¿Cuántos están buscando a Dios esta mañana? Él dice: búscame y me hallarás cuando me busques con todo tu corazón. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Él dice: acércate a mí y yo os me acercaré a vosotros. Él dice: clama a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras Él está cercano. Entonces el Salmo 27 nos da un patrón de cómo buscar a Dios. Nos da un patrón de las tres cuerdas del cristiano, la cual usted y yo debemos de saber, conocer y buscar. Primero vemos tres necesidades del hombre aquí en el primer verso del Salmo 27. Si ahí usted lo mantiene abierto, vamos a ver junto lo que dice la palabra del Señor. Primero vemos tres necesidades del hombre. Yo sé que hay muchas, pero vamos a ver estas tres. La primera, dice la palabra: Jehová es mi luz. Esta es la gran necesidad del hombre. El hombre necesita la luz. El hombre necesita la luz del sol para tener una salud física que es buena, que es saludable. Aquellos que no salen al sol no tienen aquel efecto de la luz, la vitamina que produce la luz en el cuerpo humano. Usted sabe que las cosechas necesitan el sol. Para que usted y yo podamos comer pan o vegetales o fruta, tenemos que vivir en un mundo donde hay luz para que aquello que ha sido sembrado pueda crecer y pueda dar fruto. La luz es esencial para el hombre. Lo primero que Dios creó cuando creó al mundo fue la luz. Dice la palabra del Señor que Él dijo: haya luz, y hubo luz. Esa es la gran necesidad del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre vive en tinieblas, vive en la oscuridad. El hombre sin Dios vive como un ciego, vagando, buscando el camino. Entonces hay una necesidad de luz en nuestro día. Hay una gran ceguera sobre el alma del hombre sin Dios. Usted quizá puede recordar aquellos días cuando usted vivió sin Cristo, cuando usted vivió sin Dios, sin luz, sin entendimiento, sin poder comprender las cosas, sin poder entender los momentos de la vida. Pero luego llegó la luz, luego llegó la luz del Evangelio, luego llegó la luz del poderoso Evangelio de Cristo Jesús, y se acabaron las tinieblas, se acabó la ceguera, se acabó esa oscuridad, y usted y yo comenzamos a caminar en la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viniere jamás vivirá en las tinieblas. Oh, qué poderosa promesa Él nos ha dado a nosotros, y a la vez Él ha dado al mundo un regalo que es la luz de la iglesia. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, si usted y yo no brillamos, no va a haber luz en este mundo. Pero cuando usted y yo vamos brillando por el mundo, hay luz, hay rescate muerte para aquel que vive en las tinieblas. Luego vemos la siguiente necesidad del hombre. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Oh hermano, el hombre está en gran necesidad de un salvador. El hombre está en necesidad de que alguien venga a rescatarlo de su error, a rescatarlo de su pecado, a rescatarlo de la enfermedad, a rescatarlo de la perdición humana. El hombre está en gran necesidad de un salvador. Y usted y yo tenemos buenas nuevas, que Dios ha provisto un salvador para el hombre. Alguien alabe a Dios, porque Dios ha provisto un salvador. Y este Salvador es Cristo Jesús, el cual vivió una vida santa delante de los hombres, el cual no cometió error cual ninguno, el cual fue a la cruz por rescate de los hombres. Él es nuestro Salvador. Él es el Salvador del pecador más pecador. Él es el Salvador de todo aquel que se allegue a Dios por medio de Él. Dice el libro de Hebreos que Él puede salvar hasta lo sumo aquel que se allega a Dios por medio de Cristo Jesús. Hoy yo alabo a Dios por esa frase, porque dijo: puede salvar hasta lo sumo, puede salvar el hombre completamente salvo. Cuando Cristo lo salvó a usted, no lo salvó a medias, no lo salvó a tres cuartos de salvación, sino que lo salvó hasta lo sumo. Alguien alabe a Dios, porque usted es salvo, es salvo. A veces perdemos la esencia, el gozo de lo que es ser salvo, hermano. Pero no se le olvide que usted no siempre caminó por estos caminos. Hubo un día cuando usted estaba perdido. Dijo el profeta Isaías: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Nos hemos descarriado del Señor, y allá perdido oímos la voz de nuestro pastor, el cual dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Si usted es salvo, diga amén en la casa de Dios. No, hermano, no lo hice. Si usted es salvo, diga amén. Usted ha sido rescatado por la poderosa mano de un Salvador, cual dice el profeta, el escritor de Hebreos: tal Salvador o tal sumo sacerdote necesitábamos, el cual vivió una vida santa y se allegó a nosotros. Este Salvador aún está salvando en el siglo 21. Yo sé que la mayoría de nosotros fuimos salvos en el siglo 19. Nos salvó el Señor en el siglo 20. Disculpe, en el siglo 20. Pero sabe usted que aún en el siglo 21 Dios está salvando corazones. Aún hoy Dios está salvando a aquel que se allegue a Dios. Hermano, por eso usted y yo no nos podemos callar. Por eso tenemos que invitar al amigo, al vecino, al primo, a la prima, al hijo, a la iglesia, porque aquí hay salvación para el perdido. Dios todavía salva, y salva hasta lo sumo aquel que se allega a Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego vemos otra necesidad del hombre aquí. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Cuántos saben que necesitan fortaleza? Oh hermano, usted y yo tenemos la necesidad de la fuerza divina, necesidad de aquella fortaleza que viene de fuera de nosotros. A veces en la vida confrontamos momentos difíciles, momentos de presión, momentos donde la carga es mucho para llegar, momentos cuando la crisis mental parece ser que no la podemos superar, donde el enemigo ha enviado todos los dardos de la duda y de la dificultad y de la escasez, y ha dicho: no la vas a hacer, hasta aquí llegaste, aquí vas a morir. Y viene como una ola después de otra para atacar el corazón del hombre. Pero Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi fuerza en la debilidad. Jehová es el que me rescata y me da fuerza para pararme firme y para estar estable en la hora de la gran necesidad. Oh hermano, a veces en la vida parece ser que somos muy débiles para seguir adelante, pero viene la fuerza de Dios y nos dice: sigue adelante, porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y esa promesa nos da fuerza para continuar. Y sabe usted, hermano, que Dios nunca pone sobre nosotros más que lo que podemos cargar. O que qué preciosa promesa de la palabra es esta, que Dios dice: yo no voy a dejar que el enemigo te ataque más que lo que tú puedas resistir. No voy a poner sobre ti una carga más que la que tú puedas llevar. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra fuerza y Él viene a ser la fuerza que usted y yo necesitamos. Cuando termina nuestra fuerza y usted y yo nos recargamos sobre Él, Él es la fuerza para seguir adelante. Él es la fuerza para llevarnos al otro lado, para seguir y hacer todo aquello que Dios ha mandado a nuestra vida. Él ha establecido esta promesa y dice: yo te voy a ayudar, yo seré tu ayuda, seré tu fortaleza. Cuando el enemigo viene y dice: estás enfermo, Él fortalece nuestra fe para creer que Él es nuestro sanador. Cuando el enemigo viene y dice: la necesidad financiera va a destruir tus finanzas, Él viene y nos dice: Jehová proveerá todas nuestras necesidades conforme su riquezas en gloria. ¿Cuántos han recibido la fuerza divina? Dice el profeta Isaías que el joven se flaquea o se hace débil y cae, pero aquel que espera en Jehová, dije que aquel que espera en Jehová, ¿cuántos aquí están esperando en Jehová? Ese que espera en Jehová recobrará ánimo, recobrará fuerza y se levantará con alas de águila. Alguien alabe a Dios esta mañana, porque Él es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Él es luz, salvación y fortaleza, dile a su vecino: no temas, no temas. Si Dios es tu luz, fortaleza y salvación, ¿de quién he de atemorizar? La oscuridad no la tengo que temer. La perdición ya no la temo. La debilidad no la temo. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora vea conmigo el verso 4. Porque ahora vemos que no solamente hay tres necesidades, pero hay tres deseos que debemos tener en nuestra alma. Hay tres deseos que cada cristiano, cada creyente tiene que cultivar en su corazón, en su alma. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo quiero revelarle un poco ahí un principio que hay aquí. Primero tiene que haber un deseo y luego usted y yo tenemos que perseguir el deseo. Si usted dice: yo quiero un trabajo nuevo, pero no va a buscar trabajo, usted no está persiguiendo el deseo. Si usted dice: yo quiero una casa nueva, pero no va a buscar casas, no está persiguiendo el deseo. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Él dice: yo voy a enfocar mi atención, mi pasión y mi vida sobre esta cosa. Oh, hermano, falta el enfoque en nuestros días. ¿Se ha dado cuenta usted? A veces queremos esto, luego cambiamos de enfoque, queremos aquello, y luego cambiamos de enfoque y queremos aquello. Dios dice: yo quiero que mi pueblo esté enfocado en una cosa, que sus ojos estén sobre una cosa. Una cosa he demandado a Jehová. A veces pensamos: oh, servir a Dios son muchas cosas. No, es una cosa. Cuando usted tiene una cosa y la tiene bien, las demás caen en su lugar. Cuando usted pone en su lugar esta cosa, lo demás viene a su lugar. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es el primer deseo del alma de un cristiano. Yo quiero habitar en su presencia. Quiero habitar en la casa de Jehová. Quiero estar ahí donde Dios está. Oh, hermano, le digo, si usted tiene esta cosa, todas las demás van a caer en su lugar. Hay que cultivar un deseo, un hambre, una sed, un celo por estar en la presencia de Dios, por estar en aquel lugar donde Dios está. Yo recuerdo, uno de mis profesores nos dijo, yo tengo una regla en mi casa, que esta es la hora de mi oración. Y dijo, le he dicho a mi esposa y a mis hijos, cuando yo esté orando, no me vengan a perturbar hasta que por ninguna causa, sino que la casa se esté quemando, no me vengan a perturbar, porque yo voy a estar buscando a Dios. Oh, hermano, hay una gran necesidad en nuestros días de ese deseo, ese hambre, esa sed de la presencia de Dios, de habitar en su presencia. ¿Por qué? Porque su presencia es vida a mi vida. Su presencia es vida a mi alma. Es espíritu a mi espíritu. Es gloria a mi corazón. Dijo el salmista, esta es la cosa que yo busco, la cual yo deseo más que nada, estar en la casa de Dios. Dice otro, en otra parte el salmista dice, los pajaritos buscan un lugar en la casa de Dios donde poner su nido. ¿Se ha dado cuenta usted que ahí en el tabernáculo, en el templo en Jerusalén, había muchos lugares en aquel monte donde los pajaritos pudieran poner sus nidos? Pero dijo el salmista, pero el pajarito dijo, yo quiero poner mi nido en la casa de Jehová. Oh, hermano, si un pájaro quiere la casa de Jehová, cuanto más un hijo de Dios, cuanto más uno redimido por sangre, cuanto más uno lleno del Espíritu Santo, esta cosa yo buscaré, estar en la casa de Dios. Y dice ahí el pajarito aún pone sus huevos, para que cuando sus hijos nazcan en la casa de Dios, nazcan conociendo la presencia de Dios, nazcan en la atmósfera de la gloria de Dios. Hermano, si usted no puede llegar a ningún otro lugar, si no puede llegar al Walmart, si no puede llegar al HEB, si no puede llegar al supermercado, si no puede llegar al mall, llegue a la casa de Dios, aunque arrastrando, pero llegue a la casa de Dios. Busque su presencia, busque estar donde Dios está. En este viaje a Sur Corea, llegamos un día, el primer día, a lo que le llaman la montaña de oración. Por más de 30 años, creo, más o menos, han estado ahí 24 horas al día en ese monte orando. Hasta 3,000 personas por día, cada día orando, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios. Y uno de los ancianos de ahí nos dijo, aquí sobre este monte, dice, hace mucho tiempo llegaba la gente a orar. Y dice que se ponían en el monte al lado de los árboles, y a veces un árbol pequeño, y ellos comenzaban a orar, y era tanto el deseo de recibir la presencia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que ellos se agarraban de aquellos árboles y los comenzaban a mecer. Y si usted no sabe, los coreanos oran, cuando oran así con los judíos, meciéndose, y oran a voz en cuello. Y cuando él dice, ellos oraban y se tomaban de un árbol, y dice después a veces pasaban horas y a veces días buscando la presencia de Dios y no soltaban el árbol, sino que seguían orando, seguían pidiendo. Y dice, a veces hasta desenraigaban el árbol y lo dejaban caer y buscaban otro árbol y comenzaban a orar. Oh hermano, ¿cuántos árboles ha sacado usted en estos últimos días? ¿Cuánto es su deseo para Dios? Yo le quiero decir, esto es el rescate para esta nación. Cuando la iglesia diga, esta cosa buscaré, yo quiero buscar a Dios, yo quiero estar en su presencia, yo quiero estar donde Dios está. Recuerdo la historia en un viaje a Israel, cuando el guía nos dijo, aquí es el muro de los lamentos, la pared al oeste del monte del templo, la única pared que quedó del templo de Salomón. Dice ahí la historia de los judíos cuando descubrieron la pared, el muro de los lamentos, 24 horas al día ahí están buscando a Dios. 24 horas al día no dejan caer la oración. Si usted está en el muro y se da cuenta que está solo, no se va hasta que alguien más llegue y comience a orar. Dice el guía que un día llegó una gran nevada a Jerusalén y estaba casi 2 pies de nieve. Y él pensó, estando ya en su cama, ah, está nevando, está más de 2 pies de nieve. Quizá el muro de los lamentos ha quedado solo. Y él se vistió y se puso su saco y salió a la nieve y comenzó a salir por las calles para llegar al muro de los lamentos, porque él no quería que quedara solo aquel lugar. Él quería ir a orar, aunque fuera el único, pero que no quedara solo aquel lugar. Dice que cuando él llegó, se fue maravillado al ver que él no era el único que había sentido eso en su corazón, sino que había miles de personas en la nieve buscando el rostro de Dios. Oh hermano, yo ruego a Dios que esta sea la semana en la cual él amanezca sobre el corazón de su pueblo y alguien diga, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que estar en su presencia, yo tengo que conocerlo aún más de cerca. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, quiero habitar con él, quiero estar en su casa, en su presencia. Luego vemos el siguiente deseo y dice, quiero contemplar la hermosura de Jehová. Oh, dijo el salmista, yo tengo un deseo no solamente de estar en la presencia de Dios, pero quiero contemplar el rostro de mi Dios. Quiero contemplar la hermosura de Jehová. Oh, hermano, ¿se ha parado usted en estos últimos días? ¿Ha tomado tiempo para contemplar la hermosura de Jehová? A veces lo pasamos como algo ligero, pero Jehová es sumo en su hermosura, grande en su gloria, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, justo y lleno de gracia, lleno de amor, lleno de poder. Este es el Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios cuya palabra no ha caído al suelo, sino que siempre cumple su palabra, el Dios el cual es fiel a sus promesas. ¿Se ha parado usted para contemplar la hermosura de Dios? Para decir, Señor, tú eres hermoso, eres precioso para mi alma. Mi alma te alaba, oh Dios, mi alma te bendice, porque cada día tus bendiciones son hacia mí. Cada día tu fidelidad es nueva y más grande. Oh hermano, tome un momento cada día para parar todo, para apagar la televisión y la radio y contemplar la hermosura de Jehová. Cuán hermoso es este Dios, el cual cual servimos, que los ángeles cantan día y noche: Santo, Santo, Santo es Jehová. Alguien alabe a Dios esta mañana. Hermoso es nuestro Dios. Cuán veo y cuán hermoso es su rostro, su palabra y su poder, su presencia hacia nosotros. Oh hermano, dijo el salmista, yo quiero contemplar la belleza de mi Dios, la gloria de mi Dios. Quiero verlo en su belleza, quiero verlo en su gloria. A veces cuando usted y yo nos ocupamos tanto con los quehaceres de esta vida, comenzamos a pasar a Dios de largo. Lo vemos como solamente uno que puede suplir nuestra necesidad, pero perdemos la vista de sus ojos tiernos, perdemos la vista de aquella mirada divina la cual salvó a nuestra alma. Oh hermano, recuérdese usted aquel día cuando por la primera vez vio la hermosura de Jehová, lo vio en su gloria y en su triunfo, lo vio a Él como Él es, lleno de luz y hermosura, incomparable y sin la habilidad de describirlo. Grande es la hermosura de nuestro Dios. Y luego dice el salmista, aquí está su tercer deseo, dice: yo quiero inquirir en su templo, quiero hablar con Él, quiero inquirir con Jehová, quiero preguntarle, hablar con Él, tener una conversación con mi Dios. Oh hermano, esta es la más grande, el más grande gozo del cristiano, de poder estar en la presencia de Dios. Eso es una cosa. Poder mirar la hermosura de Dios, esa es otra cosa. Pero poder platicar con Dios, poder inquirir de Él, poder hablar con Él como hablar con un amigo, eso ya es algo mucho, mucho más que lo que el hombre puede darnos en este mundo. Oh hermano, yo quiero inquirir de Él, quiero hablar con Él en su templo, cara a cara, platicando con Dios, platicando con Él, tomando mi tiempo para decir: Señor, yo no entiendo esta situación, dame sabiduría. Señor, yo no sé cuál camino tomar, dame la dirección. Señor, me siento solo, ven a ser mi amigo y mi compañero. Decir: Señor, yo necesito sanidad, ven a sanar mi alma. Oh hermano, este es el deseo el cual Dios más desea llenar en nuestra vida. Quiere que usted y yo inquirimos y quiere hablar con nosotros. Pero ahora brevemente le digo que si usted tiene esas tres necesidades y tiene esos tres deseos, Dios tiene tres promesas, privilegios para usted cuando los quieren oír. Dice el verso 5: porque en él me esconderá en su tabernáculo. Y dice: en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Oh, hermano, servirle a Dios no es sin privilegios. Oh, yo le tengo que decir esto: servirle a Dios tiene sus privilegios. Es algo grande servirle a Dios. Él dice: cuando yo deseo a Dios, Él me esconde en su morada, me esconde en ese lugar el cual nadie me puede alcanzar. Allí en su presencia la voz del enemigo ya no llega. Allí en su presencia la voz del temor ya no llega. Allí estoy escondido, estoy encubierto por Él. Y dice ahí: estoy en el secreto, ocultado en el lugar reservado. Oh, hermano, ¿sabe usted que hay un lugar reservado para Dios y sus hijos? Si usted voy a su casa, quizá usted me va a invitar. Yo voy a llegar al portal de la casa. Ese es un lugar cercanía, pero luego si usted me dice, pastor, pase a la sala, ya eso es otro lugar más cerca. Pero hay un lugar en su casa donde solo usted y sus hijos van. Ese lugar es el lugar reservado, el lugar secreto. Dios dice, yo tengo un lugar secreto para mis hijos. No quiero solamente que me vean en el portal o en la sala, pero quiero que entren al lugar secreto, al lugar reservado de mi morada. Y luego el privilegio número 3 dice, y Él ha puesto mis pies sobre una roca. Me ha puesto en un lugar fuerte, un lugar firme. Me ha puesto en lugar de estabilidad. Oh, hermano, al empezar este año, el Señor nos dijo, este año 2016 será año de estabilidad para mi pueblo. ¿Sabe usted dónde está la estabilidad? Está en la divina presencia de Dios. Está en ese lugar cuando usted y yo buscamos a Dios a cercas y estamos a cuentas con Él. Esta mañana yo le quiero invitar a inquirir del Señor, a contemplar su hermosura, a verlo a Él, desearlo a Él, porque Dios no se está escondiendo de nosotros, sino que Él dice, búscame y me hallarás, clama a mí, te responderé. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, te doy gracias, porque en un tiempo de peligro, en un tiempo donde el hombre camina sin algún pensamiento de Dios, aún hay un remanente, aún hay una iglesia que está buscando, que tiene hambre y sed de ti. Y te doy gracias, Señor, porque tu promesa es, bendito aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ven a visitar tus hijos esta mañana.